Buenos días a todos. Esta mañana hemos firmado de nuevo un convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena, donde adquirimos compromisos para la protección, para la conservación, para la puesta en valor de nuestro Parque Regional de Calblanque. Sin duda, creemos, junto a las asociaciones que trabajan para que se respete y para que se ponga en valor este parque regional, porque creemos que es compatible su uso y disfrute con la apuesta por la sostenibilidad y por el medio ambiente, que tiene que ser, como no cabe de otra forma, ¿no? Tienen que ir de la mano. Un nuevo convenio en el que adquirimos compromisos precisamente para invertir presupuesto y acometer nuevos proyectos para la mejora de algunas actuaciones puntuales, además del mantenimiento de otros compromisos que ya se venían desarrollando y que incluso tenemos el compromiso de mejorarlos, ¿no?, en estos próximos 4 años. En el convenio, por parte del Ayuntamiento de Cartagena, adquirimos compromisos como mejorar las plazas de estacionamiento del área que tenemos en los velones, mejorar la señalización, poner los aseos que tenemos en el parque regional, también la instalación de lavapiés, mejorar la recogida de residuos orgánicos tan necesaria en el parque regional y, en definitiva, pues todo lo que sea la colaboración para el acceso de vehículos y para que, como digo, pueda ser compatible el uso y el disfrute, y sobre todo en periodo estival, cuando crece mucho más la afluencia al parque, con el respeto al medio ambiente. Habrá actuaciones de mejora de gran calado, pero puesto que la inversión la va a realizar el Gobierno de la Región de Murcia, le cedo la palabra al consejero para que les pueda anunciar en qué van a consistir esas actuaciones. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, buenos días. Lo primero de todo, como siempre hago, agradecerle a medios de comunicación vuestra presencia y felicitaros por el trabajo que hacéis, que nos ayudáis, nos permitís comunicar a toda la sociedad la gestión que venimos haciendo día a día. Alcaldesa, muchas gracias por recibirnos en tu ciudad. También saludar al director general, así como a todos los miembros de las asociaciones de vecinos que están con nosotros esta mañana. Ayer nos emplazábamos en el Parque Regional de La Salina y Arenales de San Pedro del Pinatar. Hoy lo hacemos aquí, en Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. Dos parques regionales. El objetivo del gobierno regional es claro, es incrementar el valor ecológico de nuestra región. Y para eso es fundamental la implicación de la ciudadanía. Por eso yo quiero agradecer de forma directa esa implicación que están demostrando las diferentes asociaciones, las cuales velan por la protección del entorno, las cuales nos permiten tener un conocimiento exacto de cómo va evolucionando todos los parques de forma directa y, por supuesto, esa implicación y ese trabajo tan beneficioso para toda la región de Murcia. Un claro ejemplo de ello es que, gracias a esa implicación de estos vecinos, podemos decir que la región de Murcia es territorio tortuga. Gracias a su trabajo, son los que nos ayudan a identificar cualquier tipo de desove que se produzca en cualquier playa y son los que nos permiten poner en marcha los diferentes protocolos que tenemos activados por parte del Gobierno de la Región de Murcia. Hoy se habla del convenio que hemos firmado con el Ayuntamiento de Cartagena. Un convenio, como bien decía la alcaldesa, que de alguna forma formaliza ese compromiso entre las diferentes administraciones. Para poder llevar a cabo la protección y la conservación del medio es fundamental la implicación de todos los agentes, de los ciudadanos y, por supuesto, de todas las administraciones. En ese sentido, el Gobierno regional va a continuar con ese control de accesos que se está llevando desde hace ya unos años aquí en el parque, lo cual permite minimizar el impacto social sobre la zona y lo cual también garantiza que no haya ningún tipo de acceso de coches que no sean de los vecinos. Eso favorece de forma directa a la conservación y a la protección. Vamos a continuar con el transporte público para poder facilitar que todos los usuarios, todos los vecinos que quieran venir aquí, a los cuales quiero invitar de forma directa a disfrutar de este entorno maravilloso, que puedan hacerlo de una forma totalmente segura. Y, por supuesto, vamos a continuar haciendo campañas de información, de sensibilización y de formación, porque para poder proteger algo, lo más importante es conocerlo, y en eso es lo que estamos trabajando desde el Gobierno de la Región de Murcia en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, en la sensibilización, en la formación y, por supuesto, en la información. Un claro ejemplo de ello es esa inversión que vamos a llevar a cabo de 250.000 euros para llevar a cabo el arreglo de más de 2.000 metros lineales de caminos aquí, lo cual va a tener un efecto positivo directo sobre el entorno, porque eso va a evitar la propagación de polvo en el entorno natural y, por lo tanto, no va a haber afección, o se va a minimizar la afección que se produce del polvo sobre todo lo que es la vegetación, y al mismo tiempo va a dar también seguridad a todos los usuarios que disfrutan de estas pistas, porque no va a poder, sobre todo lo que es el tema de la bicicleta, el tema ciclado, pues va a evitar cualquier tipo de accidente que se pudiera producir, pues debido a que en algunas ocasiones pues los caminos no están totalmente adecuados. Por eso se va a hacer esa inversión de 250.000 euros con el objetivo de arreglar todos estos caminos del parque. Como les digo, es un claro ejemplo de implicación y, por supuesto, tenemos que seguir apostando por la protección, por la conservación y, al mismo tiempo, por encontrar el equilibrio entre esa protección y esa conservación y el disfrute de estos entornos tan maravillosos que tenemos en nuestra región.
¿Qué nos puede decir sobre el estado del Mar Menor?
Bueno, como les decía ayer, que me preguntaban precisamente por el estado del Mar Menor, nosotros venimos ya desde hace ya más de 4 años haciendo una monitorización continua del Mar Menor. El Mar Menor, como ocurre todos los años sobre esta época, tiene un impacto directo, que es el incremento de la temperatura. La comunidad científica viene advirtiendo hace muchos años que son dos las variables que más pueden afectar sobre el estado del Mar Menor: el incremento de la temperatura y una entrada de agua dulce importante debido a una posible lluvia torrencial. Ahora estamos hablando de los efectos que puede provocar ese incremento de temperaturas que llevamos sufriendo ya desde hace algunas semanas. Seguimos monitorizando, seguimos haciendo un seguimiento al estado del Mar Menor y, por supuesto, que tenemos que seguir haciendo esa vigilancia continua y permanente que se viene haciendo. Por lo tanto, es el momento de llevar a cabo esa monitorización, esa vigilancia y ese seguimiento para ver cómo evoluciona los diferentes parámetros físico-químicos del Mar Menor. No obstante, ayer lo decía y lo vuelvo a reiterar hoy, por muchas acciones que pretendamos llevar a cabo para recuperar el Mar Menor, es fundamental poner en marcha el proyecto Vertido Cero. Ese proyecto que nació del consenso entre la comunidad científica, entre la sociedad y las diferentes administraciones. Un proyecto Vertido Cero que vio su luz verde con esa declaración de impacto ambiental en septiembre del 2019 y que está en un cajón en el Ministerio. No podemos esperar un minuto más. La comunidad científica viene advirtiendo de que hay presiones que hay que minimizar de forma urgente, que hay que bajar el nivel del acuífero y que hay que evitar que siga entrando agua al Mar Menor a través de las diferentes ramblas. Por eso yo ayer hablaba de hartazgo y hoy también lo hablo. Hablo de indignación, de hartazgo. Necesitamos esa implicación del Gobierno de España, que es quien tiene las competencias para llevar a cabo esas actuaciones que están recogidas dentro del proyecto Vertido Cero, para disminuir el nivel del acuífero y para evitar que siga entrando agua al Mar Menor. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, monitorizando, vigilando y, por supuesto, llevando a cabo la retirada de biomasa.
Consejero, el próximo viernes se van a celebrar varias manifestaciones, protesta, varios puntos del Mar Menor. Los vecinos dicen que el Mar Menor está cada vez peor, lo dicen también algunos científicos que han hablado la semana pasada. ¿La comunidad autónoma va a hacer algo concreto aparte de pedir el vertido cero al ministerio?
Pues mire, la comunidad autónoma, sí, claro, la comunidad autónoma viene trabajando con cosas concretas de hace ya más de 4 años. Mire, estamos monitorizando, que no es ni más ni menos que ver cómo va evolucionando la masa de agua del Mar Menor. Aplicamos una ley, la ley que se lleva a cabo por parte de la Asamblea Regional, la cual estamos garantizando la aplicación de la norma. Y es más importante que garantizar la aplicación de la norma, estamos trabajando para que interioricen los que tienen que llevar a cabo la aplicación de la norma, que interioricen esa norma para que pueda ser efectiva. Estamos llevando a cabo la retirada de biomasa de forma continua. Recientemente contratábamos un refuerzo para ese contrato de biomasa, para retirar toda esa materia orgánica que se deposita en las orillas del Mar Menor y que también provoca la degradación del Mar Menor. Estamos culminando el proyecto para publicar la licitación pública de los bioreactores. Esas infraestructuras que, pese a no ser competencia autonómica, se van a llevar a cabo en el entorno de la Rambla del Albujón, con el objetivo de interceptar el volumen de agua que baja por la Rambla del Albujón, quitarle todos los nitratos que pueda tener ese agua y devolverla otra vez a la Rambla del Albujón para que continúe su flujo, porque no podemos hacer otra cosa nada más que, como mínimo, quitarle esa concentración de nutrientes. Esas son algunas de las actuaciones. Continuamos trabajando con esos ensayos para poder utilizar filtradores naturales dentro del Mar Menor. De hecho, uno de los objetivos que tienen los balnearios que se pusieron en la zona de los Urrutias, aparte de poder garantizar un baño seguro a toda la población que se acerca a esa zona, no es ni más ni menos que también garantizar la fijación de filtradores dentro de lo que son los diferentes sistemas o pivotes que tienen los balnearios. Esas son actuaciones concretas y precisas, y por supuesto que vamos a seguir identificando cualquier tipo de actuación que haya que llevar a cabo. La comunidad científica, como usted bien decía, efectivamente nos ayuda en esa monitorización, nos ayuda también identificando cuáles son las actuaciones que hay que llevar a cabo, y son ellos los que nos van guiando sobre cuáles son las diferentes medidas que tenemos que llevar a cabo.
¿Pero qué impide que el proyecto Vertido Cero se ponga en marcha por parte del Ministerio?
Pues mire, eso...
¿Expresamente desde la comunidad? Entiendo que sí.
De forma reiterada. Como usted bien sabe, le hemos previsto, venimos pidiendo desde hace ya más de 2 años esa necesidad de que se pusiera en marcha esas actuaciones dentro del proyecto Vertido Cero. De hecho, incluso se priorizaron las diferentes actuaciones con el objetivo de llevar a cabo las actuaciones más importantes y más urgentes, y evidentemente esa pregunta usted debería hacerse la llevar al gobierno o a la ministra o al presidente del gobierno de España, que aquí ya vino en 2018 a decir que no iba a haber ningún tipo de problema para llevar a cabo cuanta inversión fuera necesaria para recuperar el Mar Menor. 3 años después, el Mar Menor habla por sí solo.
¿Pero qué medidas están en marcha con los ayuntamientos? Porque están ustedes acometiendo en los alcázares, en concreto tres de ellas, ¿en qué situación se encuentran? Y también en San Pedro, sabemos.
Se refiere a las medidas para evitar las inundaciones que se provocan en la zona de los Alcáceres y en la zona de San Javier, me imagino, ¿no? Esas actuaciones, bueno, el proyecto de para llevar a cabo la construcción del proyecto colector norte-sur de San Javier, que no es ni más ni menos que una conducción que va a evitar las inundaciones o minimizar las inundaciones en gran parte del núcleo urbano de San Javier y de Santiago de la Ribera, y conducir ese agua hacia un tanque que se va a construir junto a la depuradora de San Javier, lo cual permitirá llevar a cabo la regeneración de ese agua y luego poder ser utilizada por los agricultores, está ya adjudicado y en breve se iniciará la actuación. En los Alcáceres hay 2 actuaciones que también fue un compromiso que hizo nuestro presidente Fernando López Miras. Una de ellas es la de la calle Joaquín Blume, cuyo proyecto está valorándose las ofertas y en breve se procederá a la adjudicación del mismo y por lo tanto al inicio de la construcción. Y también se está estudiando la instalación de un bypass en la carretera que viene de Torre Pacheco hacia los Alcáceres para minimizar también la entrada de agua que se produce por el barrio de Santa Rosalía a los Alcáceres, el cual ese proyecto está ya enviado al Ayuntamiento pendiente de aprobación por parte del Ayuntamiento para poder continuar con la licitación de la actuación.
Ese monitoreado que dice usted que se está haciendo desde hace 4 años, ¿dónde han ido a parar las 1.700 toneladas que entraron con la dana de 2019? ¿Dónde han quedado anegando, ya sea a modo de seco, de lodo? ¿Dónde han quedado? ¿Hay algún plano en el que ustedes hayan podido comprobar dónde ha crecido la masa y a partir de ahí la alga invasora?
Efectivamente, está perfectamente identificada cuáles son las zonas donde ha habido una mayor acumulación de fango en lodo en el Mar Menor. Hay 2 zonas fundamentalmente que son las más afectadas: la zona sur, las Urrutias y los Nietos, los cuales vienen acumulando de hace ya bastante tiempo esos fangos, esos lodos. Y luego en la zona norte, en la zona de Villa de Naritos, también hay una zona identificada de hace ya unas cuantas décadas, ¿no? En ese sentido, veníamos pidiendo al Gobierno de España también, como decía el compañero antes, veníamos pidiendo actuación, ya que yo creo que todo el mundo conoce perfectamente cuáles son las competencias que tiene cada administración, pero nuestro presidente a mí me insiste cada jueves, cada vez que tenemos la oportunidad. No es suficiente con reivindicar, no es suficiente con pedir al Gobierno de España que lleve a cabo las actuaciones. Lo que tenemos que hacer es, si ellos no quieren acometer las diferentes actuaciones de las que tienen competencias, aquí ya no puede hablar nadie de que es que hay una complejidad en cuanto a las competencias que tiene cada administración. Están perfectamente definidas las competencias que tiene cada administración y cada uno sabemos lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, si no lo quieren hacer, lo único que le pedimos es que se aparten, que nos dejen trabajar, que nosotros lo llevaremos a cabo. Por eso ese anuncio que hacíamos precisamente en el último comité, en el último foro del Mar Menor en Cartagena, en el cual junto a la alcaldesa anunciábamos esa contratación para llevar a cabo un proyecto de declaración para poder llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental, trámite ambiental necesario, fundamental, para poder definir qué tipo de actuaciones hay que hacer para que el impacto sea mínimo sobre el medio, y tan pronto tengamos terminado ese proyecto se procederá a la tramitación ambiental y por consiguiente justo después pues a la retirada de esos fangos y lodos. Yo creo que ya me van conociendo ustedes. Todo lo que no depende directamente de mí, no suelo hablar de plazos para evitar cualquier tipo de error. Son procedimientos muy complejos porque requieren una tramitación ambiental larga y también requiere pues bueno una implicación de toda la sociedad, porque evidentemente esos proyectos hay que someterlos a información pública.
¿Tiene que pasar por algún ministerio esa declaración?
Aquí hay dos opciones. La opción 1, que es ni más ni menos que coja el Ministerio y lleve a cabo la retirada de esos fangos y ellos mismos pueden llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental, que eso es lo que dice la ley, o la otra opción sería pues buscar una alternativa como la que estamos estudiando nuestros jurídicos, con el objetivo de que seamos nosotros los que llevemos a cabo la retirada y por lo tanto seríamos nosotros los que someteríamos a la evaluación de impacto ambiental, evidentemente con el informe preceptivo por parte del Ministerio.
Entiendo que se podría acelerar en todo caso el proceso, ¿verdad?, desde la comunidad.
¿Qué se podría?
Acelerar el proceso de...
Ah, perdón, es verdad, efectivamente. Bueno, hay un tema, nosotros desde la comunidad autónoma, por supuesto que vamos a acelerar al máximo posible. Lo que sí nos preocupa es, como me apuntaba la alcaldesa y bien apuntado, es que en el último documento que hemos conocido del plan de borde litoral que ha elaborado el Ministerio, precisamente han retirado del documento la opción que ellos mismos habían planteado en su momento para proceder a la retirada de esos fangos, esos lodos y esos secos. Algo que yo le trasladé ya al secretario de Estado, que nos preocupaba y de forma importante, puesto que si en ese documento no viene recogido eso, podría haber cualquier tipo de problemática en el futuro, y lo cual denota ni más ni menos la nula implicación que tiene el Ministerio para retirar los fangos, lodos y secos. Para que lo entienda todo el mundo, que el Ministerio no va a retirar ni los fangos, ni los lodos, ni los secos del Mar Menor, según dice el documento que ellos han publicado.
Consejero, yo quería saber el resto de espacios protegidos de la región, cómo se encuentran, y concretamente Cabo Cope, cómo va el POM.
Me imagino que se refiere a la tramitación, ¿no? Tramitación ambiental. Bueno, como saben, en la región de Murcia tenemos, hay que llevar a cabo la tramitación de 14 planes de ordenación de recursos naturales, 13 de nivel autonómico y uno a nivel estatal, de los cuales ya hay 6 aprobados, 2 se aprobarán antes de que acabe el año 2021, lo cual sumarían un total de 8. Hemos consensuado una hoja de ruta con la Unión Europea para explicarle la dificultad que estamos teniendo, que estamos encontrando en la tramitación de esos planes de ordenación de recursos naturales, y nuestro compromiso es continuar de forma diligente con la tramitación de los mismos, con el objetivo de poder tener aprobados todos con la máxima celeridad. No obstante, el de Cabo Cope ya se ha tramitado y se ha publicado el documento previo del plan de ordenación del parque.
Parte, cambio climático, estrategia de la comunidad autónoma.
Bueno, el compromiso de la comunidad autónoma, el compromiso del gobierno regional, el compromiso de Fernando López Miras con el cambio climático, yo creo que es conocido por todos. Hace ya más de un año se llevaba a cabo la aprobación de esa estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático, y también se declaraba la emergencia climática en la región de Murcia, lo cual demuestra el compromiso del gobierno regional. Y otro compromiso real es ese documento que recientemente aprobábamos para poder llevar a cabo el que cualquier tipo de empresa se pueda adherir mediante un convenio específico con la comunidad autónoma, con el objetivo de poder reducir cualquier tipo de impacto medioambiental que tenga, la disminución de la huella de CO2, así como también el cálculo de la huella de CO2, que es una herramienta que tenemos de la comunidad autónoma a disposición de absolutamente todas las empresas y todos los vecinos de nuestra región.
¿Algo más?
Nosotros nos gustaría preguntarle a alguien en representación de organizaciones ecologistas o vecinos.
Gracias.
Sí, yo...
Un pasito más.
Ahí.
¿Cómo se llama?
Pedro Gadea Blanco. Soy el presidente de la Asociación de Vecinos de Covatica en La Jordana, aquí dentro del parque.
Cuéntenos el trabajo que hacen aquí a diario.
Hombre, trabajo. Nosotros vivimos aquí, entonces nuestra principal ventaja es que lo vemos todo. Estamos continuamente aquí y entonces nos damos cuenta de la efectividad de las medidas que se toman, de los fallos de otras medidas que se toman con buena intención pero que no surgen los efectos deseados. Vemos las agresiones que sufre el parque cotidianamente y participamos en todos los voluntariados que nos proponen y que proponemos nosotros, ¿no? De hecho, llevamos ya desde que se puso en marcha el programa de la tortuga boba, el careta a careta, pues venimos haciendo transectos matutinos todos los veranos, de junio a septiembre, a las 7 de la mañana, pues recorremos todas las playas para ver si hay anidamientos, si hay huellas, y los ponemos en contacto con el 112 y los ponemos en conocimiento para que hagan el protocolo, ¿no? Al mismo tiempo también hemos propuesto campañas de seguimiento de mamíferos nocturnos en el parque, con trampeo, que ha generado un proyecto que se ha llevado a cabo a través de la Asociación Ulula con nuestra colaboración, y que se ha hecho un mapa, se ha cuadriculado todo el parque, se ha hecho un mapa de todas las observaciones que han mostrado las cámaras nocturnas, ¿no?, de todos los mamíferos, la fauna que hay en el parque. Colaboramos en el programa de anidamiento del halcón peregrino y del búho real. Arreglamos caminos, sendas, replantamos espacios con flora autóctona, en fin, todas las actividades que desde nuestra modestia podemos hacer, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros somos bastante reivindicativos, es como le decía yo antes al consejero, que la asociación de vecinos en un momento determinado se dio cuenta de que nuestra calidad de vida depende de la calidad del parque, ¿no? Entonces, y somos fundamentalmente conservacionistas. A mí me ha alegrado que el consejero haya dicho que la comunidad autónoma quiere aumentar el valor ambiental del parque. porque a mí lo de poner en valor me da mucho miedo, porque muchas veces poner en valor un espacio protegido consiste en el valor que ya tiene, monetarizarlo y que alguien se lo lleve, ¿eh? Entonces, el matiz que ha introducido el consejero de aumentar el valor, pero el valor ambiental del parque, me ha parecido una buena apreciación, porque para nosotros esto se puede utilizar para bañarse, para ir en bicicleta, para andar, para lo que sea, pero fundamentalmente esto es un espacio protegido que tiene sus valores naturales, que tiene su fauna, tiene su flora, tiene sus ecosistemas, tiene su biodiversidad, que es muy frágil, y eso para nosotros es lo más importante, ¿eh? Entonces nosotros somos muy colaboradores, pero también muy críticos, ¿eh? Entonces, pues, esa es nuestra actividad, y desde la situación de privilegio que nos da el vivir aquí, estar 365 días aquí, viendo la evolución, las noches, las mañanas, a mediodía, ¿eh? Y lo que va pasando cotidianamente aquí, ¿eh?
¿El arreglo de los 2 kilómetros de pista va a significar menos polvo y mayor protección para la fauna y flora?
Hombre, nosotros siempre hemos pretendido que, primero, que haya unos itinerarios y unos caminos bien definidos en el parque. En segundo lugar, nosotros no estamos muy por la labor de hormigonar, pero siempre hemos propuesto otro tipo de actuaciones que quizás son más, menos, requieren más mantenimiento, pero nos parecen más acordes con el espacio protegido. Por ejemplo, pues la cuestión esa de tierras especiales con resinas y tal, que se demuestra que no levantas polvo, que el camino es seguro, pero no tiene el impacto ese tan duro del hormigón, ¿no? Y por otro lado, nosotros estamos relativamente preocupados, o bastante preocupados desde hace tiempo, porque el parque este tiene un plan de ordenación de los recursos naturales, pero el PRUG, que es el plan rector de uso y gestión, está desde el año, tenía que estar aprobado 9 meses después de aprobarse, de declararse el parque, y hasta hoy está sin realizar, ¿no? Y es ahí donde yo creo que hay un problema grave, porque cada vez tiene más uso público el parque, y el PRUG es el que regula el uso público. Y hay muchas veces que incluso los agentes medioambientales se ven sin argumentos y sin elementos legales en su mano para poner coto a determinadas conductas que no son adecuadas, ¿eh? Entonces hace falta, como el comer, el PRUG, porque es además el que digamos regula las normas urbanísticas, el que regula el aprovechamiento científico y el que regula el uso público y todo este tipo de cuestiones que son fundamentales para poder gestionar esto, ¿eh? Entonces nosotros siempre llevamos mucho tiempo reivindicando el PRUG, hemos colaborado también en la elaboración del plan de uso público, que está elaborado, pero está, bueno, yo creo que pendiente del PRUG, ¿no?, de integrarse dentro del PRUG, y ahí prácticamente yo creo que fuimos de las pocas asociaciones que presentamos rutas aceptables para ciclismo, rutas aceptables para peatones, rutas aceptables para caballos, y una serie de cuestiones que tienen que ver con el uso público, ¿eh? Porque es que además hay un problema también en los espacios, y en este concretamente, ya es que hay escasez de medios para que la gente cumpla la norma, es decir, hay poca vigilancia. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una normativa que, ya os digo, que está a medias porque es el POR, y el POR es muy genérico y no sirve para las situaciones concretas muchas veces, si no hay vigilancia, si no hay alguien que haga cumplir? Si se establecen unas rutas, por ejemplo, para los caballos, y no están permitidas determinadas rutas, determinados sitios y determinadas actividades, si luego el agente medioambiental llega y le dice, oye, que no hay respaldo jurídico para poder poner una sanción o para poder, ¿eh? Entonces eso es un problema adicional también, ¿eh?, que nosotros vemos, ¿eh?
Gracias, Pedro, muchas gracias.
Si ha servido de algo o no.
Sí.
¿Es otra cosa?
Por terminar el acto, pero bueno.
Nada, simplemente crecer la queja de los vecinos por la presencia de ocupas en varios barrios. Ayer, bueno, la última, el mismo suceso en la organización Mediterráneo. No sé si el ayuntamiento tiene algún plan para frenar la presencia de ocupas o de personas en viviendas de forma ilegal en varios barrios y diputaciones.
¿Me he salvado?
Sí.
Bueno, como sabe, estaba comentando precisamente el representante de la Asociación de Vecinos aquí, ¿no? Pedro, la normativa jurídica y siempre el respaldo que tenemos que tener todas las administraciones para poder actuar. El respaldo no puede ser una norma municipal, ¿no? El respaldo tiene que ser una norma estatal en la que hemos trabajado muchísimo tiempo para que se apruebe en el Congreso, que nos permita poder desalojar a las personas que ocupan ilegalmente una vivienda en 24 horas y además aplicar la ley con contundencia, porque en muchos casos pues parece que tienen más derechos, ¿no? O entiende la sociedad que se es más permisivo con quien ocupa, con quien tiene una vivienda, se ve ocupada y se ve indefenso. Se ve indefenso ante la justicia a la hora de aplicar la norma. Nosotros, desde la Concejalía de Servicios Sociales y desde el Ayuntamiento de Cartagena, lo que hacemos siempre es en permanente contacto con las familias en riesgo de exclusión más vulnerables que tienen necesidades de vivienda, el poder ofrecer un alojamiento y hacerlo en condiciones dignas y aplicando la ley. Pero cuando en materia de ocupación tenemos que actuar, como sabe, tiene que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tenemos que aplicar normas estatales. Ojalá se den pasos contundentes para poder aplicarla en toda España y, lógicamente, en zonas donde nos preocupan porque se genera más inseguridad, se generan más problemas, hay más conflictos y eso produce un rechazo social, ¿no? Nosotros como ayuntamiento queremos dar respuesta a todas las familias, pero no es de nuestra competencia. Ojalá fuera más fácil.